Isabel. Velocidad Terminal. Es el título de una película que nos habla del mundo del paracaidismo y también del espionaje, aunque no vamos a hablar del espionaje en este programa dedicado a la física, pero sí que tiene mucho que ver con un hecho en concreto. Y sobre ese hecho en concreto, el salto de Baumgartner, vamos a hablar y se va a desarrollar este programa de física con Carlos Santorán, catedrático de física de nuestra universidad.
Hola, Isabel.
Daniel Rodríguez, bienvenido.
Bien hallada.
Y Cristina Santa Marta, hola.
Hola, un saludo.
Hablamos precisamente de este salto y podemos hablar quizá brevemente de quién era Felix Baumgartner. Era un paracaidista, es militar y un saltador que ha batido récord importantísimos. Uno muy recientemente, además, que es casi el que nos trae el propósito del programa de hoy. ¿Es así, Cristina?
Efectivamente, Felix Baumgartner lleva mucho tiempo saltando, ha saltado de los edificios más altos, ha hecho los saltos también más cortos, como el que hizo desde el Corcovado, pero lo que nos interesa en este programa dedicado a la física es el último salto que ha hecho, en el que ha batido o ha roto la barrera del sonido, como informan los medios de comunicación, y todo esto tiene muchísima física y tecnología detrás. Física en cuanto a las condiciones del salto, a su velocidad terminal, que da título al programa, y toda la tecnología que lleva añadida en cuanto al globo que le transportó, a la cápsula, al traje presurizado que utilizó, muchísimas cosas.
Yo tengo delante, y lo estoy viendo, el traje parece una cosa totalmente futurista, y a mí me gustaría precisamente empezar un poco por el principio. Primero quizá por este traje con el que él va a saltar, pero también cómo sube en ese globo de helio, ese globo que parece mentira que haya subido tantísimos metros. Vamos a hacer un poco de historia y a medida que vamos haciendo historia, pues vamos hablando también de física. ¿Cómo sube Baumgartner? ¿Cómo sube? ¿Cómo es ese globo?
Pues como has comentado, el globo es un globo lleno de helio. Como se puede ver en las imágenes, es una especie de lona no elástica, que parte siendo pequeño y conforme va alcanzando altitud va aumentando su tamaño. Y este globo flota pues por una ley física conocida desde hace muchísimo tiempo, que es el principio de Arquímedes. Como el helio es mucho menos denso que el aire en la superficie de la Tierra, el volumen que ocupa sufre una fuerza ascensional debido a la atmósfera que lo rodea. Es decir, es la propia atmósfera la que está empujando el globo hacia arriba.
Ya tenemos ahí el principio de Arquímedes, pero ¿este globo subió más que ningún otro globo nunca?
No necesariamente. El globo subió hasta la altura que estaba prevista, que era la mínima necesaria para que se diesen las condiciones buenas para para que saltase Baumgartner y que alcanzase la velocidad terminal en las condiciones ideales.
Para alcanzar el récord.
En cuanto a la parte tecnológica, se utilizó un plástico especial que tenía solamente 0,02 milímetros de grosor. Entonces es un plástico muy resistente. Es como decimos, este salto es un poco también como la carrera espacial. Se han probado muchísimas cosas y efectivamente ha batido el récord del globo de helio tripulado, que ha subido más alto. Y según se vio en las imágenes de televisión, una cosa muy curiosa, atendiendo a lo del principio de Arquímedes también, un poco que decía Daniel, se vio como el globo cuando estaba en tierra era muchísimo más pequeño, era 10 veces más pequeño que en las imágenes cuando estaba ya arriba porque el helio se iba expandiendo. Todos esos cálculos son parte también del bagaje científico que lleva al salto.
Claro, porque lo que hay que decir aquí que Baumgartner, que es el que salta y desde luego el que se expone, no va solo. Hay un equipo de científicos detrás muy importante, hay hasta marcas, por supuesto, que lo patrocinan, porque si no sería imposible, esto no tiene que ser nada barato. Y estos científicos tienen que tener todos estos extremos atados y bien atados.
Sí, pero hay dos partes diferenciadas. Hay una parte referente a la ciencia que hay detrás, y la ciencia que hay detrás podemos decir que no es una ciencia de élite. Vamos a hablar de varias cosas a lo largo del programa, pero estamos hablando del principio de Arquímedes, de leyes de los gases, vamos a hablar después de rozamiento, de aceleración de la gravedad, etcétera. Son cosas conocidas. Eso es la parte, digamos, el fundamento. Cuando hay que llevarlo a la práctica hay que tener en cuenta mucho más detalles y hay que complicar un poquito más cada vez cada ley de física. Y hay que utilizar materiales correspondientes, que eso sí que es tecnología. Entonces tenemos una física básica por una parte y luego tenemos tecnología por otra. Y es la conjunción de las dos. Aquí estamos para hablar de la velocidad terminal y de cómo podíamos pensar que llegaríamos a una velocidad altísima cuando llegara al suelo o cuando abriera el paracaídas. Y sí, la velocidad es muy alta, pero mucho más pequeña de la velocidad a la que podía haber llegado si no hubiera habido, por ejemplo, rozamiento.
Pues ya tenemos este globo de helio y esta ascensión. La ascensión, ¿cómo se produce? Precisamente por el principio de Arquímedes del que estábamos hablando. ¿Hasta dónde sube el globo?
Pues el globo ascendió hasta que la fuerza del peso, que corresponde a la cápsula, a Van Gardner, al recubrimiento que lleva lo que es el globo y al helio que lleva en su interior, se equilibra con la fuerza ascensional de Arquímedes, que va disminuyendo conforme se asciende en la atmósfera debido a que se enrarece el aire. Hay que tener en cuenta que a 39 kilómetros de altura, que es a la altura a la que llegó, la densidad del aire es un 3 por 1000 de la que tenemos aquí en la superficie.
Sube a 39 kilómetros de la Tierra. ¿Y ahí qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que hace el globo y también el paracaidista?
A esa altura el globo seguiría ascendiendo. Todavía durante un cierto tiempo tenían un margen de seguridad, pero bueno, ya era la altura a la que sabía Von Garner que tenía que saltar más o menos para alcanzar el récord. Volviendo a lo del globo, el globo tenía una cápsula también con muchos controles y al globo le hicieron bajar desde tierra para que tuviera una bajada controlada y subieran también más o menos el sitio donde iba a aterrizar.
Están dentro ya de un campo gravitatorio. ¿Qué es lo que encuentra el globo y el paracaidista cuando están arriba? ¿Dónde están?
El campo gravitatorio es casi igual que en la superficie. Lo que cambia muchísimo es la densidad del aire. En ese punto la atmósfera ya ha cambiado, por eso saltan desde la alta estratosfera. Es todo lo que da título al programa. Y esa densidad tan pequeña de aire hace que haya muy poco rozamiento. Es la diferencia entre intentar batir el récord de velocidad corriendo sobre una pista rugosa o patinando sobre hielo. Viene a ser lo mismo. Sobre hielo hay poquísimo rozamiento y podemos alcanzar mucha más velocidad que corriendo sobre una pista rugosa.
¿Y entonces Van Gardner cae como si fuera una piedra?
Al principio del movimiento, sí. Al principio del movimiento cae como una piedra porque no tiene nada que se oponga a ese movimiento, no tiene ese aire rozando que hay en las capas más bajas de la atmósfera.
Es un movimiento uniformemente acelerado, de los típicos problemas que se ponen en física, en el colegio o en la universidad en primer curso. Exactamente el mismo.
Hay que tener en cuenta que la atmósfera ejerce un rozamiento, pero es un rozamiento que aumenta con la velocidad. Es decir, cuanta mayor velocidad tiene, más fuerza ejerce la atmósfera porque él tiene, al pasar, que desplazar el aire que se le opone. Y esto crece con el cuadrado de la velocidad, a altas velocidades.
Es decir, que el cuerpo empieza a caer y empieza a caer en caída libre.
Como caeríamos nosotros aquí en la superficie de la Tierra, exacto.
Y cada vez va cogiendo más velocidad.
Exactamente. Esto se pudo incluso seguir durante la retransmisión, que la velocidad a la que iba cayendo en cada instante. Incluso si uno representa gráficamente los datos que iban poniendo durante la misión, observa cómo la velocidad va aumentando poco a poco y llega un momento en el que más o menos se hace plana. Y un poquito después es cuando anuncian que ha logrado batir el récord. Porque justo en ese momento es cuando ha alcanzado la velocidad terminal, que es cuando su peso es contrarrestado ya no por el empuje de Arquímedes que afectaba al globo, sino por la oposición de la propia atmósfera al paso de su cuerpo a esa gran velocidad.
¿Cuanta más velocidad, más resistencia?
Efectivamente, cuanta más velocidad se eleva al cuadrado y se multiplica por un factor que depende de la corpulencia que tenga Baumgarten y se obtiene la fuerza de rozamiento de la atmósfera.
En los Fórmula 1, en las motos, en las carreras, pasar de una velocidad a una velocidad un poquito superior, porque el rozamiento va como el cuadrado de esa velocidad, entonces el pasar a una velocidad doble supondría directamente cuatro veces mayor rozamiento. Había que comunicar cuatro veces más energía al sistema para que alcanzara ese doble de velocidad.
Y la aceleración desde luego no es constante, porque si fuera constante tardaría mucho más en caer de lo que tardó.
Si la velocidad fuese constante y la misma en el momento en el que él sale de la cápsula, tardaría mucho menos en caer.
tarda mucho menos y ya cae más rápido.
Eso sí, el golpe contra el suelo sería considerable.
¿Cuánto tarda en caer? Son 3 minutos y algo, 3 minutos
sí,
y poco.
Sí, unos 3 minutos y poco hasta que alcanza la velocidad terminal. Después entra ya en una zona más densa de la atmósfera, poco después abre el paracaídas y el paracaídas ofrece muchísima más superficie de resistencia con la atmósfera y ahí es cuando ya cae pues muy lentamente para que no se dañe, obviamente, cuando llega al suelo.
Claro, la altura de la que saltaba se hizo con unos cálculos teóricos, sabiendo a qué velocidad iba a caer. Los científicos saben cuál es la densidad del aire, cuál va a ser la fuerza de rozamiento, suponiendo a qué velocidad va a ir en cada instante, y entonces calcularon cuánto espacio tenía que recorrer en la alta estratosfera, es decir, en la zona donde el aire era menos denso, para tener garantías de llegar a una velocidad tal que rompiera la barrera del sonido. Esta es, digamos, la parte científica más fácil que se puede resolver incluso un estudiante. Es un problema bonito saber desde qué altura tiene que saltar, sabiendo cuándo cambia de densidad la atmósfera. En cuanto cambia de densidad, ya entran todas las fuerzas de rozamiento en acción y ahí es cuando se llega a esta velocidad terminal que hemos nombrado muchas veces, que para un ser humano de una corpulencia normal, que se lance con los brazos y las piernas abiertos, así digamos, en plancha, es de unos 200-250 kilómetros por hora. Es decir, si cualquiera de nosotros salta desde un avión que va a una altura normal en la atmósfera y se deja caer sin paracaídas, aterrizaría a unos 200-250 kilómetros por hora. De hecho, hay algunos casos de personas, bueno, que no han saltado, que por averías de un avión o cualquier cosa se han caído y han sobrevivido porque han chocado con algún techo de árboles o alguna cosa así. Hubo un caso también que cayó sobre la nieve y no se mataron porque esa velocidad terminal de 200-250 kilómetros por hora, pues la marca lo que estábamos contando todo el rato de las fuerzas de rozamiento.
Depende de la densidad del aire. En ese caso, cuanto más abajo esté, más cerca de la superficie terrestre, la densidad es mayor y entonces la velocidad límite o terminal es más pequeña. Por eso se calcula. Conociendo la densidad que tengo de aire y la altura donde tengo esa densidad, aunque varíe poquito, se puede hacer el cálculo de una forma sencilla, de manera que me es relativamente fácil calcular la altura a la que tengo que tirarme para llegar a la velocidad que ellos querían, que era romper la barrera del sonido, los 1000 km/h, más o menos.
Es el primer ser humano que rompe la barrera del sonido. Esto, desde luego, es un hito. ¿También es un hito científico?
No, no es un hito científico. Es como quien corre los 100 metros lisos en menos de 10 segundos. No es un hito científico tampoco, pero es un hito deportivo. En este caso, pues de un deporte de riesgo, que es el paracaidismo.
Hablamos de romper la barrera del sonido, pero a mí me gustaría que todos estos factores de los que estamos hablando quizás se analizaran un poquito más. Por ejemplo, lo que es esta caída libre en el campo gravitatorio, ¿qué supone?
La caída libre en el campo de la Tierra se denomina así simplemente a la caída cuando no hay otras fuerzas, digamos, importantes más que el propio peso. Cuando alguien salta desde un avión o cuando nosotros saltamos desde un muro, caemos en caída libre. Quiere decir que simplemente nos movemos conforme nos guía la propia fuerza de la gravedad.
Hablamos de movimiento. ¿Qué movimiento es el que hacemos? ¿Es un movimiento parabólico? ¿Es elíptico? ¿Cómo es el movimiento?
Comenzaría con un movimiento parabólico, pero al final acaba siendo un movimiento rectilíneo. Como siempre hemos hablado, en principio se deja caer, pero puede tener cualquier velocidad en desplazamiento horizontal a esa altura. E inmediatamente que haga eso, ya tiene un movimiento parabólico de comienzo. Lo que pasa es que la componente de la velocidad en la vertical con respecto a la horizontal es muchísimo mayor. Por lo tanto, a lo mejor avanzaría del orden de 20-30 metros desde arriba, desde el punto de, digamos, la vertical hacia un lado. Pero en realidad casi todo el movimiento, o prácticamente el 100% del movimiento, es solamente vertical, no tiene prácticamente movimiento horizontal, pero inicialmente es parabólico. Lo que hay que destacar es que, dependiendo de lo que queramos hacer, hay que tener o no tener términos en cuenta. Cuando hacemos problemas normalmente, pues no hay que tener en cuenta el rozamiento del aire y son todo caída de graves. Pero, por ejemplo, supongamos que lanzamos bombas, que estamos bombardeando, entonces sí que hay una pérdida de distancia al lanzamiento debido al rozamiento. Luego, cuando hacemos las tablas de tiro o cuando hacemos los cálculos, tenemos que tener en cuenta ese rozamiento. Tenemos que tener en cuenta la humedad, tenemos que tener en cuenta la densidad, hay que tener en cuenta muchos más términos. Esa es la parte de la ingeniería.
Porque hay distintos tipos de rozamientos a medida que el cuerpo va cayendo. Los vamos encontrando diferentes tipos de rozamiento.
Más que a medida que el cuerpo va cayendo, a medida que variamos el tamaño del cuerpo. Las fuerzas que ejerce un fluido al movimiento de un cuerpo a muy pequeñas velocidades y para cuerpos pequeños son proporcionales simplemente a su velocidad. Y esto es porque lo que está actuando es la viscosidad del fluido. Si nosotros nos movemos, por ejemplo, en el agua, que es un fluido muy viscoso comparado con el aire, pues la resistencia que ofrece el agua a nuestro movimiento es proporcional a nuestra velocidad. Sin embargo, cuando nosotros nos movemos a mucha velocidad, la viscosidad deja de ser importante. Lo que es más importante es que nosotros tenemos que abrirnos paso, es decir, desplazar una columna de fluido para poder movernos. En ese momento, la fuerza que se opone a nuestro movimiento es proporcional al cuadrado de la velocidad. Curiosamente, y esto es histórico, este primer mecanismo, el primero en ser descrito en uno de los libros de los Principia Matemática de Newton, mientras que el segundo, en el que es proporcional a la velocidad al ser de cuerpos pequeños, pues no fue descrito hasta el siglo XIX por Stokes.
¿Y por qué no estamos habituados a este término y a este concepto de velocidad terminal? ¿Por qué?
Pues básicamente porque la adaptación, el ajuste de esa velocidad inicial, que es una caída libre, a la velocidad terminal, es una adaptación exponencial. Y nosotros no nos acostumbramos a estas variaciones exponenciales porque o son crecimientos muy rápidos, imaginemos la explosión de una bomba atómica, es un crecimiento exponencial, empieza muy lentamente pero luego acaba muy rápido, o en este caso pues empieza muy rápido y se acomoda en muy poco tiempo a la velocidad terminal.
Y ya por último, ¿qué podemos aprender del salto de Felix Baumgartner?
Sobre todo yo creo que cómo se conjugan la ciencia y la tecnología para conseguir nuevos retos. Como contaba al principio del programa, me parece como un hermano pequeño de la carrera espacial en la que se probaron nuevos trajes, en el que aquí estaba muy afinada, por ejemplo, la predicción meteorológica. Entran en juego también todos los modelos de meteorología porque era importantísimo saber a lo largo de toda la trayectoria con qué se iba a encontrar. Entonces, me parece que marca nuevos hitos. Animar también un poco a la gente porque ha sido muy popular. También esto yo creo que anima a la gente a interesarse un poco más por la ciencia, el saber que hay muchas disciplinas científicas como la física, que mucha gente se pregunta que para qué sirven. Dice, sí, yo sé que está ahí la estratosfera, pero ¿de qué me sirve? Pues vemos que las distintas propiedades de la atmósfera, en este caso, para algo que es divertido de ver y de entender, es muy importante, pero luego es también muy importante en otros muchos temas, en comunicaciones, en...
Es una manera de acercar la ciencia también.
Entonces ha acercado mucho la ciencia y sobre todo disciplinas pues como la física a la gente. Y creo que eso es uno de los mayores aportes casi de este salto.
Y para entender el salto de Félix hace falta entender algo de física, tener conceptos tan simples como son lo que vemos todos los días de principio de Arquímedes, de esa burbuja cuando buceo y cómo sube esa burbuja. Me hace falta conocer cosas tan simples como la caída de graves, quien no se acuerda de la famosa dejar caer una piedra en la torre de Pisa, por ejemplo. Algo del rozamiento se habla en las carreras de Fórmula 1 permanentemente, de adherencias, de rozamientos, de que si se abren o no se abren ciertas baldas que llevan los Fórmula 1. Es que la ciencia básica forma parte de la cultura permanentemente y es algo que se nos olvida. Solamente cuando hay retos de este estilo o cuando hay competiciones y se habla de ello es cuando parece que nos interesa, pero es que estamos rodeados de ciencia y de tecnología y deberíamos entenderla.
Pues muchísimas gracias.